Pues lo dicho, aquí está el kilómetro 42. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Vaya día de frío que hemos tenido hoy en Madrid, de nieve, de lluvia, de todo. Tremendo, ¿eh? Tremendo el día.
Ayer vi un vídeo tuyo. ¿Viste el vídeo corriendo
no,
ayer?
Bueno, Chema, bueno, ¿no?
Sí, sí, corriendo a toda pastilla por un camino de nieve. Te digo una cosa, tú ibas rápido, pero el que corría que iba grabando, el cámara telita, ¿eh?
Oye, fíjate que se está poniendo el cámara. Tengo un amiguete que es el que me ayuda cuando estoy entrenando por ahí por la montaña, que me hace de guía.
¿Qué estabas, en tu parque o dónde estabas?
No, en Cercedilla. Estaba en Cercedilla y bueno, lo cierto es que el cámara se ha puesto en forma. Y está tan en forma que ahora no solo me va grabando, sino que el tío va súper sobrado.
Claro, es que te iba grabando y ahora llevabas un ritmo. ¿A cuánto ibas corriendo ahí?
3.40, para que te hagas una idea.
3.40.
3.40 por nieve.
Y era subiendo, ¿eh?
Era subiendo, sí, menos mal que te diste cuenta.
Sí, sí. Oye, cuéntame eso que me gusta, lo de que estás más hecho polvo por correr sobre nieve. ¿De verdad que es distinto a nieve, tierra?
No, no tiene nada que ver. Si muchas veces hablamos de superficies en las cuales podemos entrenar, ¿no? Además de correr en el gimnasio, que hoy era un día de estos, lógicamente, de quedarte en la cinta de un gimnasio y correr, aunque también perfectamente, al ser tan novedoso, podíamos salir a correr y a disfrutar de la nieve que hemos tenido en Madrid. Pero es cierto que al ser una superficie diferente, distinta, no es una superficie fija, estable, la que podamos aplicar la fuerza, se difumina mucho nuestra fuerza y la manera de aplicarla, con lo cual haces trabajar a todos los estabilizadores, los músculos estabilizadores. Total, que la fatiga que se te genera en el cuerpo por ser una musculatura nueva, de la cual no estamos acostumbrados a trabajar, hace que entren en fatiga y lo cierto es que, bueno, que se nota sobre todo en glúteos, glúteo mediano, en los isquios también sufren mucho más y resulta, bueno, pues un esfuerzo diferente, distinto, y la musculatura debería volver otra vez a trabajar o volver a repetir ese entrenamiento en esa superficie para que fuera teniendo nuestro cerebro esa memoria, ¿no?
¿Tenemos visita, Joseba?
Tenemos visita, sí señor, visita de un amigo que conoce perfectamente a Chema y que conocemos también nosotros porque ha estado muchas veces en nuestros estudios. Es Raúl Gil, es atleta, periodista y ahora es speaker de las grandes pruebas de atletismo. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Además es protagonista de una historia extraordinaria porque fíjate, muchas veces hablamos en el kilómetro 42 de los grandes retos que se consiguen los atletas, de los grandes retos que están todavía por venir, que si se bajará de 2 horas o no. Es decir, va un poco encaminado hacia el éxito, pero nunca le damos la vuelta a la tortilla y nunca analizamos el, no sé si llamarlo el fracaso o la frustración más que el fracaso, ¿no? Y Raúl se ha codeado con muchos de los grandes atletas de este país, pero llegó un día en el que la cabeza le dijo hasta aquí has llegado y ese sueño de ser campeón del mundo que tenía desde muy pequeño se quedó en nada. Uh-huh.
Qué bien lo cuenta, ¿eh?
Sí, sí. Claro, lo que pasa es que dicho, la teoría está muy bien, lo de recuperarse de un fracaso o de no cumplir un sueño o no alcanzar un reto. En la práctica, ¿cuánto dura esa frustración?
Pues dura mucho y sobre todo es la clave, yo creo, que no tener los pies en el suelo. Quizás el que la cabeza vuele más que lo que pueden volar tus piernas y no saber el terreno en el que pisas. Y yo a mí me costaba seguramente pisar el terreno correcto. Yo no podía ser campeón del mundo. Bastante con haber sido, intentar por lo menos ser campeón de España y a partir de ahí haber conseguido poco a poco. Tenemos el caso de Chema se acodea con los mejores del mundo porque fue campeón de España, fue campeón de Europa y estuvo con los mejores del mundo. Yo llegué a ser sexto de España en pista cubierta en 1500, que es una prueba con mucho nivel, pero de ahí a pensar que podía ser campeón del mundo hay un trecho.
Claro, porque tu historia está relacionada con los Higuero, Casado, Roberto Parra o Reyes, con los que has entrenado y has competido en numerosas ocasiones, y tú tuviste que elegir entre baloncesto y el atletismo. Te decantaste por el atletismo y ahí sí que ya dijiste, ahora voy a ser campeón del mundo. Pero ¿cuándo llega el momento en el que eso empieza a torcerse?
Pues me he dado,
¿y cómo lo asumes?
¿No? Me he dado cuenta posteriormente. Yo me rompí con 17 años. A lo mejor Chema luego podrá dar una explicación. A lo mejor no sé si él lo ha tenido alguna vez. Yo con 17 años, Chema, tenía en 3.000 metros, no había bajado en mi vida de 9.10 a 3.03 el kilómetro. Y de buenas a primera, con 17 años y 7 días, sin entrenar prácticamente nada, rodaba 5 minutos el kilómetro, me planto en una pista de atletismo en Santo Domingo, en la pista de Alcorcón, y me casco 8.38. No había bajado de 9 minutos en mi vida. Y rodaba, ya os digo, a 4.30 el kilómetro, a algunas series. Eso supone lo que los parciales que hice fueron 2.50, 2.54, 2.54.
Que está bien, está muy bien.
Sufrí tanto que ese día dije, yo no puedo hacer más 3.000 metros. Odié esa prueba, la llegué a odiar. Porque hay un amigo, es Gabriel Navarro, bicampeón de Europa de 5.000 y 10.000, junior y campeón de Europa promesa de 10.000, que no le gusta esta expresión, la de dar más del 100%. porque él dice que con mucho se puede dar el 100%. Yo ese día estoy seguro que di el 120%. Yo ese día me desgarré por dentro. Y yo ese día no me recuperé. Tardé muchos años en recuperarme de esa carrera, del sufrimiento. El atletismo,
bueno,
es sufrir.
Estoy alucinando con lo que estás diciendo.
Es que es un testimonio muy interesante, ¿eh?
Pero tardaste años de recuperarte del esfuerzo
y trabajando con psicólogos y
y
todo.
Creo que todavía no me he recuperado, de hecho.
Es que es una prueba el 3000 también. Okay. Yo creo que también, Juanma, Joseba, Raúl, que mucha gente no sabe que es la prueba en la cual vas al 100% de tu V2 máximo. Posiblemente sea la prueba más extrema, en el cual desde el primer metro hasta el último vas a... Yo creo que sí se rebasa ese 100%, ¿no? Estás ahí, es el tope que puede dar tu cuerpo, y durante esos 8 o 7 minutos, lo que duren esos 3000, vas a tu límite, ¿no? Y eso... Pues realmente tienes que estar muy preparado. Y en este caso, yo creo, Raúl, tampoco a lo mejor estabas...
No estaba preparado ni físicamente ni psicológicamente.
Eso es.
Yo entrenaba para las marcas que tenía, para 9 minutos, 8.50 y mucho a lo mejor, pero pasar de 9.10 a 8.38...
Pero en teoría habías conseguido un éxito, ¿no?
Sí, pero yo ese día me desgarré por dentro. Tanto física como psicológicamente.
De hecho, a partir de ahí has tenido momentos en los que has disputado campeonatos de España en los que en la salida te has quedado petrificado y no querías salir, ¿no?
Sí, en mi primera final, el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta en Madrid en el 2005, que luego se produjo allí el europeo, yo conseguí entrar en la final. Bueno, me metí por tiempos, entraban los tres primeros por puestos y los tres mejores tiempos. Yo conseguí entrar por tiempos, con el mejor tiempo, y acabé una hora tirado, bueno, pues muy mal, en condiciones muy malas. Y en un campeonato de España de pista cubierta no tienes ni 24 horas, porque las semifinales es el sábado por la tarde y la final es el domingo por la mañana. Y yo me planté en la línea de salida, tenía a mi ídolo al lado, a Roberto Parra, tenía a Arturo Casado, tenía a Juan Carlos Higuero, y lo que hice fue que cuando se produjo el pistoletazo de salida, yo me quedé estático porque dije, yo no quiero que se tropiece nadie conmigo. Y dejé que pasaran, y a partir de ahí empecé a correr. Si se puede llamar correr.
El alto nivel es que es brutal, ¿eh? Y tiene esas cosas también, que no solo tienes que estar preparado físicamente, sino mentalmente. Es un largo camino y al final, desgraciadamente, no todo el mundo consigue llegar a triunfar, ¿no? Por eso hay veces que no valoramos mucho lo que son conseguir resultados, las medallas, incluso los cuartos puestos, ¿no? Es toda una vida dedicada a tu pasión, a tu deporte, el haber tenido las condiciones y el esforzarte cada día para intentar llegar a cumplir eso. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Y muchos deportistas, yo siempre lo he pensado, ¿no?, que todos los deportistas que dedican toda su vida, ¿no?, a intentar conseguir ese sueño, pudieran vivir lo que supone 2 segundos de conseguir la gloria, ¿no?, cuando consigues una medalla. Yo creo que eso se lo merecerían todos los deportistas que dedican toda su vida a eso, pero el mundo del alto nivel es muy cruel y no se apiada de nadie. Sin duda. Entonces tienes que estar, pues eso, levantándote de los fracasos, volviéndote a poner una nueva meta y volviéndote a esforzar para intentar conseguir ese nuevo reto que te puedas plantear.
Oye, Raúl, ¿y trabajarías psicológicamente en tu recuperación? ¿No hubo manera?
Sí, hubo una psicóloga que me ayudó muchísimo y la verdad es que volví otra vez a correr. Yo creo que ya nunca llegué a dar mi 100%, salvo una vez. Con 23 años me planto en Anoeta, en el estadio actual de la Real Sociedad, y con 23 años venía del año anterior a hacer 3.51 en 1500, promesa de último, promesa de tercer año. Y ese día, después de unas series 3 días antes espectaculares detrás de Arturo Casado, para que os hagáis una idea, hice un 1000 en 2.24 y recuperé 5 minutos y un 500 en 1.11. Ya solo con el 1000, con ese 2.24...
Ya estaba todo el entrenamiento
hecho. Ya estaba casi todo el entrenamiento hecho, de como dice Chema. De hecho, Arturo hizo ese entrenamiento en 2.22.9, Arturo Casado, y yo me dejé esos últimos 100 metros porque dije, hey, que tienes un 500, y bastante que lo hice. Pero bueno, como ya en kilómetro 42 los aficionados ya saben de ritmos, ya se podrán hacer una idea de lo que no, es brutal, 2.24.
Brutal. Eso se nos escapa.
2.24 todos, ¿eh? Ni en bici, hacemos uno y yo.
2.24...
En un kilómetro.
Y luego un 500 después de una recuperación de 5 o 6 minutos. Pues 3 días después me planté en San Sebastián, en un estado de forma extraordinario. Ya os digo, venía de hacer 3.51 el año anterior de mejor marca. Y ese día tengo la sensación de volar, de pasar el 400 en menos de un minuto, el 800 en 1.58, el paso por el 1000 en 2.28. La mínima en aquella época para el Campeonato de España era 3.45.00, era una mínima bastante difícil. Llegar al 1200, pasar por 2.58, ver a los africanos que habían corrido, que era la Serie B en la que yo estaba, y había africanos. De tan buena que era la Serie A, pues en la B también había africanos, y decir, yo hoy voy a ganar la carrera. Pasar por el 1300 en 3.13, es decir, con que hubiera hecho 30 segundos en el 200, que iba más rápido que incluso que eso, hubiera hecho 3.43. Bueno, pues a falta de 100 metros, se acabó el depósito de la gasolina. la aguja hizo para abajo y los últimos 100 metros el tartán, como me decían desde la grada luego,
me absorbía.
Llegué como pude, hice 3:45:27, mi mejor marca, y según traspasé la línea de meta, yo me autoconvencí de que jamás podría volver a bajar esa marca. Tanto es así que nunca la volví a bajar. Y tenía 23 años, tenía todo el futuro por delante, pero yo sufrí tanto de nuevo como había sufrido con 17 años, que dije, jamás volveré a bajar de 3:45, porque más que he corrido hoy es imposible que corra. Y es mentira. Estaba en la flor de la vida, la flor atlética de la vida.
Bueno, que te quedaba todavía.
Me quedaba todo. Estaba con 23 años para seguir progresando año a año. Pero de tanto que sufrí, yo creo que mi cuerpo recordó lo que sufrí con 17 años y dije, Raúl, no puedes. Esto es para disfrutar, no puedes sufrir tanto. Y esto es simplemente tolerarlo. A lo mejor Chema no sé si me podrá contar alguna vez que en alguna carrera haya sufrido tanto, tanto que le haya marcado, o siempre ha tolerado ese sufrimiento normal.
No. Yo creo que cada competición es meterte en una nueva batalla, y yo te puedo asegurar que ha habido competiciones en las cuales quería llorar de lo que me dolía todo el cuerpo, de no tener energía, y no tenía ni fuerzas para sacar lágrimas. Yo quería llorar y el cuerpo no me daba para sacar esas lágrimas. Y en competiciones, por ejemplo, afortunadamente me estoy encontrando con nuevos muros, ¿no? Que derribo a base de palos y de patadas, y esta última locura de ir a correr 100 millas en Tajoe, pues cuando llevas ya 15 horas de prueba corriendo sin parar, entre 4 y 7 minutos por kilómetro, que te encuentres con que te entra el mal de altura, que se hace de noche, que tu cuerpo te ha dicho basta y que tengas que seguir corriendo, ¿no? Pues yo creo que hay deportistas que superan esos momentos complicados. No todo el mundo lo puede superar, pero yo cada vez que me enfrento a una competición doy todo, y muchas veces duele, pero también en el propio deportista yo creo que radica también a veces esa capacidad para dar la vuelta pues a la tortilla, ¿no? Y el pensar siempre que lo puedes conseguir, en vez de pensar lo que tú estás diciendo, ya no lo voy a hacer más, pues lo que piensas es en la siguiente lo haré mejor, ¿no? Y al final utilizas, engañas un cuerpo, un poco a tu cerebro, pero para intentar conseguir eso, ¿no? Pero realmente es muy duro, el alto nivel, como decía, es muy cruel. Y a veces pues te lleva a estos extremos, ¿no? No soy capaz de, sobre todo, de soportar esos momentos tan complicados que yo los he tenido y los seguiré teniendo, porque imagino que llevar a tu cuerpo al límite tiene esos riesgos, ¿no? De intentar siempre superarte.
Raúl, ¿cuál es ahora tu relación con el deporte?
Pues ahora soy locutor de eventos deportivos. Y realmente lo que hablaba Joseba al principio de fracaso, se puede llamar fracaso, sí, el no conseguir un
objetivo. A mí me gusta más frustración que fracaso.
O una frustración, pues me ha servido para mucho, no lo cambio, seguramente no cambio haber sido campeón del mundo por lo que tengo ahora. A mí me ha dado mucha humildad saber los pies donde hay que tenerlos para el resto de mi vida, que quedan muchos años. Con lo cual, si hubiera sido ese gran atleta que querría ser, pues seguiría...
¿Pero haces deporte?
Sí, sigo corriendo. ¿Corres? Sigo corriendo.
Y hace series, no, que yo le veo en la pista.
Era lo que te iba a decir. Y cuando haces series, ¿llevas el cuerpo al límite o dices, paso, ya lo he llevado bastante?
Pues mira, justo hasta el 30 de diciembre de hace unas semanas lo he llevado al límite. El 30 de diciembre decidí retirarme del alto rendimiento. Ya poco me vas a ver, Chema. Será muy casual la partida ahora cuando me veas allí en la Blume, porque les dije a mis entrenadores, a Juan del Campo, entrenador de Jesús España, y a Luis Miguel Martín Berlanas, plusmarquista español de 3.000 obstáculos, que son mis entrenadores, o que han sido mis entrenadores hasta ahora, les dije que yo hago atletismo para entrenar con los mejores. Y si ya no puedo seguir a los mejores, prefiero hacerlo por mi cuenta.
Pues te vienes con Juan y conmigo media horita, sí, en la cinta, luego la sauna.
Yo te
oye,
puedo
y
hablar
se está
de la
bien.
Frustración perfectamente. Yo te voy a hablar de la frustración, pero te puedo escribir dos libros si quieres. Sí, sin problema.
Espero que no me descolguéis, espero que me llevéis a...
Sí. No, estamos nosotros para descolgar así.
Yo os digo una cosa, también el deporte es a mí, bueno, es una pasión, ¿no? Yo creo que no simplemente puede ganar la gente y no solo sirve a los deportistas que consigan medallas. Yo te animo a que sigas ahí, tampoco pasa nada porque van pasando los años y es complicado. A mí también se me hace duro a veces intentar correr a los ritmos que iba antes, ¿no? Y ahora no puedo, pues te vas adecuando a la nueva situación, ¿no? Yo creo que el deporte al final va más allá, ¿no? Y esa manera de ver la vida, de decir, oye, pues soy capaz de enfrentarme a nuevos retos, nuevos desafíos. Yo creo todavía en esos valores que me aporta el deporte, ¿no? Y creo que tiene que haber un deporte que vaya más allá solo de conseguir esos resultados, esas marcas y esas medallas, ¿no? Tiene que haber, al final el deporte va más allá, y bueno, al igual que existe personas que hacen deporte por salud, para estar bien, pues personas que quieren mejorar su estado de forma, simplemente intentar mejorar ese 100%, hay otros locos que todavía siguen intentando conseguir medallas, marcas, registro, pero tiene que haber cabida para absolutamente todo el mundo, que eso creo lo importante, que el deporte tiene cabida para todos, ¿no? Y no te tienes que abandonar y seguir mejorando, que yo creo que todavía eres muy joven, Raúl, ¿cuántos años tienes tú ahora?
Fíjate. 36.
Fíjate, 46 que tengo yo y yo
y, no, y no hablemos los demás. Oye, tú, cada uno que hable de los suyos, no hace falta alusión a los demás. De todas formas, Raúl, como le ha dado la vuelta a la tortilla de una forma tan espectacular y ahora ya nos ha dicho que es speaker de muchas carreras, nos quiere dejar un regalo.
A ver.
Como si fuera una carrera antes de empezar, pues sería algo así como las 11 y 20, las 10 y 20 en las Islas Canarias, 600 segundos, 10 minutos, comenzamos el partido de las 12 con Euforia. Con Chema Martínez, con Juanma Castaño, con Joseba Larrañaga, kilómetro 42, 195 metros, hasta la meta.
¿Cuántas así las carreras?
¿Qué te parece? Oye, vamos a sacar un jingle de esto para hacer la...
Está bien. Hombre, hay que decir partidazo. Partido de las 12, ahora es partidazo.
No, partido de las 12.
Mira el otro, cómo va a casa, sí, señor. Oye, pues tú los viernes presentas el partidazo.
Ya, pero bueno, ya se escapará el partido de las 12 también.
Oye, que muchas gracias, Raúl, por la visita, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Nada, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Raúl.
Nos queda la preparación de la semana.
Sí.
Cuarta semana. Por cierto, que vamos a regalar a partir de la próxima semana, ya diremos cómo, dorsales para la media de Madrid y para la carrera corta solidaria, ¿eh?
Vale. Muy bien, pues esta semana vamos a...
Que la gente tenga en cuenta eso y la semana que viene ya diremos cómo hacerlo.
Sí, y vamos con esta cuarta semana, que esta semana seguimos manteniendo el gimnasio. Es importante que sigamos teniendo toda nuestra musculatura con un tono suficiente y para eso vamos a hacer los dos circuitos que habíamos dicho la semana pasada, pues lo vamos a mantener con un poco de carrera continua anterior. Vamos a hacer como carga importante unos cambios de ritmo, ya sabéis, marcar la intensidad a tope que nos permita durante el tiempo de trabajo. Vamos a hacer... 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y vuelta hacia atrás. O sea, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, con la misma recuperación que tiempo de trabajo. Y luego, como tirada larga, lo que vamos a hacer son 60 minutos normales y 15 a velocidad viva. O sea, que esta semana repetimos un día de gimnasio, dos circuitos de 15 estaciones, otro día de Farley, que sería 1 minuto fuerte, 1 recuperando, 2 minutos fuerte, 2 recuperando, 3, 4 y bajamos. Y otro día, que son la última carga, 60 minutos más 15 minutos fuerte. Como extra, pues lo que puedan hacer un día más, 60 minutos, una horita, mejor que mejor. Y si hacemos cruzado, natación o todo, nos sirve absolutamente. O sea que...
Cansado solo de...
Uy, yo también.
Oye, de todas formas, esta semana algo ha pasado, porque Juanma se lo ha apuntado todo al dedillo. ¿Lo vas a hacer esta semana?
Esta semana, vamos.
¿Qué te ha pasado? No te había visto nunca tan animado, tan dispuesto.
Sí, sí.
Está con ganas. Oye, y antes de despedirnos, que ha sido un fin de semana intenso, que ha habido muchos españoles que lo han hecho muy bien. Hemos tenido a Javi Guerra, que ha hecho 61-38 en Granollers, un marcón, que va a correr en Sevilla preparando este campeonato de Europa de Berlín. Hemos tenido a Adel Mechal, 7-40 en Karlsruhe, que es un marcón, y este peleará por medallas en Birmingham. También hemos tenido una mínima para el campeonato del mundo de pista cubierta, Álvaro de Arriba, 1-45-43, marcón, segunda mejor de todos los tiempos. Y luego también hay que decir que el pájaro, nuestro pájaro, con 37 tacos ha hecho mínima para el campeonato del mundo de Birmingham con 6.62.
Pero no se había retirado el pájaro.
Pues se ha retirado, pues está todavía que se sale. O sea, ha hecho mínima otra vez.
Está que vuela el pájaro, qué juego de palabras tan simple y tan...
Así que hemos tenido un poquito de atletismo también de alto nivel, un poquito en la sección, para un poquito de todo. Bruno Hortelano también, como noticia, que este año renuncia a la pista cubierta. Sí. Ya van pasando los años, ¿eh? O sea, sí, que se va a centrar única y exclusivamente en el campeonato de Europa de Berlín este año. Así que esa noticia fresca de todo lo que ha pasado en el atletismo este fin de semana.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego,
adiós, Juanma. Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.